La antropología de los mundos. Nicolás Guigú nos introduce al estudio de la antropología del Uruguay y el mundo. Un espacio para la reflexión sobre la cultura, la comunicación, lo local y lo global a través de la mirada antropológica.
Nicolás Guigú dice presente, el Nico. Acá. Siguen pasando celebridades por este micrófono del estudio.
Sí, sí, su programa es...
Arrancaron este Carlito y Larvanueva y apareció Nicolás Guigú.
¿Eh? Y vamos, toda la gente que todas las semanas pasa por acá es impresionante. No, la verdad, y ahora me estaba... estaba escuchando... Mirá, cómo funciona la memoria. Estaba viendo unas entrevistas al hijo de Pablo Escobar, que ha sacado varios libros y demás, sí. Bueno, que tiene una perspectiva de la situación y de la biografía del padre muy muy diferente al actual culto, porque ahora hay un culto, una suerte de culto a Escobar a nivel internacional. ¿Vos sabías que hay Escobares en Islandia, en lugares así, bueno, en España, en Francia? Se está de moda. Bueno, tiene mucho que ver con las narcoseries, es decir, es parte de la narcocultura, ¿no? Pero me acordaba, porque lo veía ahí, que no acá en esta radio, pero en otra radio que yo trabajaba, tuve un par de encuentros de la gente que entra y sale a los estudios, ¿no? Y ahí lo saludé y, claro, pues estábamos todos medio, me acuerdo, porque era el hijo de Pablo Escobar, una persona, imagínate.
Ah, te cruzaste con él.
Claro, entonces acá se lo saludamos y nos mata todo, ¿viste? Esos chistes de, claro, una persona muy estigmatizada por ser el hijo de, cuando en realidad la actitud de él ha sido muy diferente a la del padre.
Inclusive. Bueno, pero tenía una fundación, ¿no?
Sí, claro,
una fundación,
¿no?
Con mucha plata.
Sí, ¿no? Sí. Se ha reunido con las víctimas de
esa plata no la ganó con el sudor de su frente.
Parece que, bueno, ahí está, el patrimonio, no, del patrimonio del padre no quedó nada. O sea, se encargaron los otros cárteles y el gobierno y eso. Pero bueno, me acordaba de eso, que me lo crucé físicamente y lo saludé alguna vez. Y después lo veo ahora con esta segunda o tercero o cuarto ingreso al plató a partir de productos de diario, de libros, de en fin, de inclusive cómo estas series de las narcoseries pasan a cómo decirlo, a romantizar procesos que fueron muy crueles. Yo en esa época viajaba mucho a Colombia porque estaba trabajando en organizaciones internacionales de derechos humanos, y vi el proceso, la frustración de los procesos de paz, pero también, y en plena época de Pablo Escobar, yo viajaba a Colombia. Se van a sospechar, porque iba cada rato, por justamente organizaciones de derechos humanos, ¿no? Y realmente el proceso que generó Escobar fue sumamente cruento, o sea, fue terrible y no es perdonable por todas las donaciones que haya hecho a los sectores populares. O que haya fundado un barrio Escobar o lo que fuese. Realmente hubo una época, por ejemplo, que en Medellín los policías no podían colgar su uniforme cuando lo lavaban, para no ser detectados como policía y asesinados por los esbirrios de Escobar, que era toda la ciudad, porque te pagaba no sé cuánto dinero por atentar contra un policía. Claro. Y si fueron momentos...
Los sicarios,
¿no? Hoy que Medellín es una ciudad turística, y que mirá qué perverso es el mundo, uno de los focos turísticos es toda la saga de Pablo Escobar, y qué pasó en cada punto de Medellín. Es tremendo, ¿no? Pero mira todo lo que te traigo con una... Ah, me dice Carolina que estoy...
¿Estás agarrando a las piñas el micrófono?
El micrófono, sin darme
cuenta. No le pegues más, pobre.
No. Claro. Bueno, pero ahí mira, hablando justamente de los cruces con gente interesante en los estudios de radio.
Brillante, bueno.
No íbamos a hablar.
¿O se cambió la forma de hablar y de interactuar en las redes? ¿Cómo
se dejó? Las dos situaciones. Se dejó de hablar, pero también se cambiaron las formas de hablar en las redes, y dependiendo siempre de qué redes estamos hablando. Por ejemplo, una de las redes más exitosas del mundo es TikTok, ¿sí?
Totalmente.
Y sigue siéndolo, y más allá de, bueno, en fin, críticas, esto surge en otras redes, pero sigue teniendo como Facebook, que es un clásico, sería el abuelo, y cuando uno mira la cantidad de usuarios y la utilización, bueno, es un abuelo muy muy presente. Yo inclusive pensaba que estaba mucho más, ¿cómo decirlo?, fuera de lugar Facebook en las actuales redes, pero en general la gente
usa... Lo ningunearon un poco durante un tiempo.
Sí, pero claro, pues tiene capacidad de archivo muy amplia, claro. Entonces en general la gente usa nuevas redes y sigue respaldando en Facebook y usando Facebook. Claro. Y aparte Facebook también cambió mucho, bueno, en fin. Pero lo cierto que, por ejemplo, pensando como en el caso de TikTok, que aparte yo soy usuario de TikTok, una época hacía vivos, hablaba con la gente... Iba muchos vivos, ahora voy cada tanto y son...
Viniste acá con un vivo, hiciste un vivo.
Hice un vivo desde acá. Son formas de diálogo que obviamente no son iguales a la relación cara a cara ni a las interacciones cotidianas, pero la verdad que... Y obviamente me ha pasado de conocer personas que han que por años he hablado. También me ha pasado de reencontrarme con personas ahí. Y es un panorama bastante complejo, con afectividades muy complejas, y que yo te diría que es una forma diferente de diálogo en la medida que se construye un yo. Hay un libro de un sociólogo que a mí me gusta mucho, que es un clásico. No, a una parte de mí le gusta mucho, eso sería lo más adecuado decir, que se llama Goffman, que tiene un libro que se llama La presentación del yo, la vida cotidiana, uh-huh. Que es todo cómo funciona nuestro teatro social, ¿no? Es decir, cómo todo el esfuerzo que tiene que hacer, bueno, en fin, en la vida cotidiana, cómo es en la casa, cómo es afuera, bueno, todo lo performático para más o menos convivir, y bueno, y las diferentes formas de interacción en el mundo social. Y hay una construcción del yo para la vida social, ¿sí? Es decir, bueno, estás acá igual que estás en tu casa, claro. Tenés todo un personaje, inclusive vos en el espacio afectivo de los amigos, de lo íntimo, familiar, no sos... Y no tenés las características que tenés acá, que sos un nombre, sos un periodista reconocido, investigador, tenés una trayectoria, programa. Es decir, es toda una construcción que, bueno, te la podés sacar de encima. A menos que te vayas a un lugar que nadie te conozca o que estés en un espacio afectivo. Y a veces también, inclusive, ahí es difícil, porque los personajes, viste, que se introducen en la vida de uno mismo porque son parte de ella. Entonces, lo de TikTok u otras plataformas, digo esto, que la que más conozco, también implica una construcción de un yo para esa interacción que puede llegar a durar años. Por ejemplo, es muy interesante porque hay amistades que se construyen durante años en esas plataformas y que capaz que uno vive acá y la otra persona vive en Buenos Aires. No es tan lejos, no es imposible, y sin embargo hacen todo lo posible para no encontrarse nunca. Eso he encontrado.
Bueno, pero no te vayas por Buenos Aires, andate de una esquina a otra, de acá de Montevideo, de la ciudad que vos quieras.
Pero en muchas situaciones se evita el contacto físico, digamos, digamos ese ingreso a la vida real. En otros lugares tenés situaciones mixtas que también son interesantes. Hay relaciones de pareja que duran años y nunca se vieron.
Exacto.
Eso es realmente una y que se tratan como pareja delante de los demás. Por eso también la presentación del yo, la vida cotidiana, porque vos te presentás con tu pareja ante los demás y dices, mi novia, mi mujer, mi esposo, lo que fuera. Y acá es también lo mismo, es decir, empiezan a establecerse relaciones, inclusive amantes virtuales, que las esposas saben que existen, o los esposos. Amantes virtuales no en el sentido de lugares de citas o hot, no, sino que llegan a un nivel de intimidad en esas redes, y al mismo tiempo tienen sus otras vidas, y las personas de sus otras vidas, en muchos casos, hay conflictos obviamente, pero en muchos casos esos conflictos no se solucionan con la ruptura, sino con la convivencia. Eso también es muy interesante, es decir, son formas nuevas de sociabilidad, formas nuevas de interacción.
Aunque no te veas nunca la cara.
Aunque nunca, o sea, te la ves siempre, pero en la pantalla, ¿no? Y ya te digo, los esfuerzos por conocerse a veces son nulos.
Porque no tienen ganas.
No tienen ganas, y a veces lo van dilatando hasta que se produce, bueno, a veces sigue en esas y otra vez es el límite, ¿no? Es el propio encuentro elimina la relación. Eso es muy interesante claro. la cantidad de diálogos profundos, inclusive porque las personas te cuentan cuestiones íntimas de su vida privada, de su sexualidad, de sus concepciones políticas, y terminás teniendo un nivel de conocimiento que a veces es mucho más profundo que el que tenés con la persona que por ahí interactúa todos los días, un compañero de trabajo, un amigo inclusive. Y eso también me parece interesante, ¿no? Esa forma de mediación y de construcción de la intimidad.
Son como mundos, ¿no?
Son mundos, claro.
Dos o tres mundos en el que uno anda ahí.
Sí, ¿no? Sí. Bueno, y hay gente que virtualiza prácticamente su vida, se instala ahí y elimina...
Está cómodo ahí.
Sí, está cómodo, elimina sus interacciones, digamos, reales. Ah, yo las considero muy reales hasta más... pero más materializadas, digamos, por decirlo de alguna forma, y se dedica plenamente a eso. Después, obviamente, son plataformas que hay gurús, hay especialistas, hay asesores, hay personas que rentabilizan, hay personas que te van a cobrar por no sé qué, hay personas que venden sus productos, su esto, su lo otro, hay gente que te tira el tarot, bueno, en fin... Y eso también genera toda una cantidad de lógicas más vinculadas con lo comercial, con el intercambio, con... Bueno, todo el fenómeno de los influencers, que es un fenómeno muy complejo, porque te encontrás. Claro, porque no es fácil ser comunicador. Implica una formación que capaz que puede ser académica, puede ser de tu propia vida, tu biografía, que empezaste a trabajar, que leíste esto, en fin, pero implica un proceso. Y muchas veces pasa que estos influencers realmente como comunicadores son muy pobres y son personas muy ignorantes. Sí, en términos generales. Y entonces terminan a veces, bueno, por eso China Popular empezó a regular el tema de qué se puede decir y qué no. A ver, ¿por qué digo esto? No es porque sea un régimen totalitario que regula. Es que, por ejemplo, si yo no soy médico y soy influencer, te empiezo a dar consejos de medicina y hablo por privado y te digo y te termino matando, bueno, es un problema. Entonces están pasando en muchas situaciones, o te empiezo a asesorar en ingeniería o en esto o en lo otro, bueno, están pasando. O hay un tema también que es interesante, que es los influencers políticos, es decir, las personas que están haciendo una reflexión política de lo que está pasando en el mundo y que viven de eso como influencer, ¿sí? Y ahí tenés gente muy interesante, pero tenés gente, es muy difícil encontrar realmente personas con cierto conocimiento real y profundo de la situación y que lo puedan expresar. Dicen disparates, gente de izquierda y de derecha, He encontrado algunos influencers mexicanos de izquierda que... Yo creo que ya te comenté que me llamaba la atención porque hablaban todo muy... y de repente empezaban a decir disparates históricos, ¿no? Errores. Y yo digo, qué interesante, ¿no? Porque son personas que saben muy poco. Bueno, y después se consideran personas muy...
Sí, muy sabias.
Muy sabias, que son invitadas. Obviamente la academia no lo reconoce, por esto que te digo. Pero tienen cierta influencia sobre otros influencers, van generando redes. Y también en el caso de influencers de derecha, también mucho disparate. Digo los dos aspectos, porque en los dos... En las dos.
Algunos más directos, ¿no? Otros disimulando un poco, ¿no?
Claro, pero a veces disparates históricos. Por ejemplo, errores de fecha, de procesos históricos, confusión en medio de una erudición que a mí me llama mucho más a pensar que estas personas están muy vinculadas a formas de IA, como vía de consulta, que realmente a un conocimiento interiorizado. Pero funcionan como producto.
Claro.
Y son consumidos, son comprados, son... financiados de diferentes formas, y tenés esas formas de construcción de los influencers. Yo diría que es un diálogo muy asimétrico, muy autoritario también, y que bueno, que lo dialógico o hablar con la gente no necesariamente implica que no sea un discurso muy unidireccional y también plagado de errores, ya te digo, errores económicos, históricos, que son problemáticos porque hay gente que se forma en las redes. Ahora hay gente que no toma un libro ni por casualidad y su Fuentes son las redes. Mirá,
le pregunta inteligencia artificial. Sí, sí. Y ahí lo mandan.
Y ahí lo mandan. Y también tenés consumidores, que es curioso. Mira, yo estaba dando clases en Bellas Artes. No sé, que estamos hablando del colonialismo, algo así. Entonces, un muchacho salió hablando del hispanismo, que es una corriente relativamente nueva, la cual las redes tienen mucho que ver, que ya hemos hecho referencia a la columna, que tiene que ver con toda esta reivindicación de España como imperio, el cuestionamiento de lo que ellos llaman la leyenda negra sobre el imperio español y la conquista española y la colonización, y, en fin, la crítica a las independencias como producto del Reino Unido para destruir el imperio español. A ver, algo de cierto hay, pero no fue ni cerca el único factor.
Sí, conspiraciones, sí. Un montón de logias masónicas que venían.
Todo eso estuvo, pero no fue el único factor. O sea, vos tenías sectores que se levantaban. Bueno, en fin, son revoluciones, se generan por una cantidad de causas, de dimensiones, etcétera. Y bueno, todo ese discurso del hispanismo, por ejemplo, que es un discurso que está plagado, pero es una manera de manejar los datos tan tan peculiar, por decirlo así, y eso está, por ejemplo, sostenido por muchos influencers que tienen una gran formación académica, sí, que estaban tal vez reducidos en sus espacios académicos, y ahora con las redes y todo este ambiente conservador, toda esta atmósfera conservadora que hablábamos la columna pasada, se alimenta. De repente yo estoy dando clase y este muchacho me empieza con todo el discurso hispanista como si fuera una IA. Dije, yo sé qué canal estás viendo. Este. ¿Me equivoco? No, son los que veo. ¿Lees algo? No. Ya está. Pero así, te digo, como que yo, viste, semiología médica. ¿Te pasa esto? A ver, mira, mostrámelo. Así. Y es increíble porque tenés miles y miles y millones de personas en el mundo cuyas fuentes de formación son reflexiones sesgadas, diálogos autoritarios, es decir, empieza a haber toda una construcción muy compleja de conocimiento.
Habiendo un mundo de cosas que valen la pena, ¿no?
Habiendo un mundo.
Tenés unos PDF con unos trabajos.
No, claro. Yo estaba hablando
académico,
de.
¿No? Pero,
no, claro, claro, no, yo estaba pero hablando
es,
de
pero este... es peor. Teniendo en cuenta eso.
Ah, no, todo si lo vos, otro, claro, yo le decía, claro. Consultá, porque hay redes, claro, y aparte son todas abiertas, son de acceso libre, gratuito, claro. y tenés toda esa dimensión en otro nivel. Ahora, en el nivel de lo cotidiano, digamos, de una red, lo que vos tenés es un, yo le decía, son como barrios, ¿no? Por decirlo, y hay gente que es chismosa, que lleva y trae, se empieza el pusilánime, la pusilánime, se empiezan a reproducir la afectiva maternal que todo lo quiere, que todo lo abarca, que todo lo materniza, no, en fin, te digo, perfiles que se me vienen ahora pensando en gente que con la que interactúo, y espero que no escuchen esta columna, pero la van a escuchar porque yo se las mando, a la gente de TikTok que es amiga, ¿no? Entonces empieza a generar también una comunidad afectiva, que eso me parece interesante, con expulsiones, con aceptaciones, con líos, con problemas, con conflictos, como los conflictos en cualquier grupo humano que interactúa mucho. Y ahí viene el problema. También, ¿qué posibilidades hay en sociedades como esta que los grupos que interactúan mucho no generen niveles de conflictividad?
Claro.
¿Sí? No digo que los tengan que generar en sí mismos, sino por las diferentes situaciones que estamos viviendo a nivel social. Y bueno, y yo creo que ahí, y de alguna manera, estas comunidades lo van construyendo con estas ciertas formas de protocolo, pero también de rituales, ¿no? Que o sea, actúan igual que una comunidad humana real en el mundo virtual, digamos, con sus lógicas de socialización, de pequeños grupos, macro grupos, conflictos de todo orden y demás, pero sí, dejamos de hablar en el sentido que ya te digo, hay muchas personas que están optando por estas formas de diálogo no presenciales, es decir, yo creo que lo que está habiendo es una gran huida del mundo real, o el deseo de huir del mundo real. ¿Por qué está el deseo del mundo de huir del mundo real? Porque el mundo real es insoportable, por más que le ponga toda la buena onda que quiera, feng shui, lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí, porque a mí me hablan de feng shui, yo digo, sí, está bien, pero hay la opción, que aparte se profundizó en la pandemia, de desocialización o de instrumentalización de la socialización. Eso existe y las plataformas lo permiten totalmente. Entonces hay muchas personas que deciden estar mayor tiempo en esos lugares, o que los afectos principales de su vida están en esos lugares. Por ejemplo, cuando fallece alguien, me ha pasado, viste, se murió fulanita, ¿cómo que se murió? ¿Cuándo se murió? ¿Y dónde es el velorio? Y vas al velorio. Te digo, cuando estás acá en Montevideo, me ha pasado. Son personas que por ahí yo nunca vi personalmente, pero sí fallecieron y me entero del velorio, avisan y voy. Y ahí me encuentro con la familia y demás, qué sé yo. Eso me ha pasado. Yo creo que lo que está pasando es una suerte de humanofobia. Una especie de cansancio de la especie humana sobre sí mismo. Pero yo lo veo en muchos niveles. Es como... Lo estoy viendo de una manera, pero que antes uno lo veía a los poetas malditos, lo Tremón, claro. El conde de lo Tremón, no sé, cultivando piojos para tirarse a los seres humanos para que sufrieran, no sé, cuestiones así, ¿no? Más artísticas, gente atormentada. Pero ahora, digamos, eso del infierno son los otros, como decía Sartre, el otro humano, se está volviendo cada vez más común, y hay una suerte de humanofobia. Una investigadora que no voy a nombrar decía, yo me siento, ya no me siento parte de la especie humana. Yo a veces me lo he preguntado también, realmente, en el sentido de si qué posibilidad habría de desafiliación, ¿no? A la especie como tal. Y bueno, en este momento los humanismos se enfrentan a una gran crisis porque la pérdida de fe en la especie humana es enorme. Uno de los indicadores, obviamente, es la caída de la tasa de la natalidad, entre otros. Entonces, claro, vos te pones, o sea, ya no estamos hablando de pérdida de fe en las instituciones, estamos hablando de pérdida de fe en la especie humana, ¿sí? Es mucho más grave. Entonces, digamos, eso hace que por ahí trates de tener interacciones mucho más controladas, o en principio más controladas y más controlables, en principio, porque todo puede suceder, como son las interacciones mediadas por plataformas, por redes, ¿no? Y creo que tiene que ver, colabora la humanofobia, pero no la produce, la materializa, ¿no? Y aparte tenés testimonio que dice, no, yo con la gente, yo vengo acá, hablo un rato, pero yo realmente te lo dice muchísima gente, yo no tengo interés. Ya lo tuve en una época, no me importa más, no quiero tratar a nadie.
Sí, la cosa del diálogo, ¿no?
Claro, esa cuestión de juntarse, che, vamos a pensar esto.
Un abrazado,
yo qué sé. Bueno, eso se está licuando, obviamente, ¿no? Digo, también, a ver, yo creo que hay formas de resistencia, en el sentido que hay muchos grupos y gente que está tratando de volver a rematerializar la sociabilidad, por decirlo de alguna forma, pero tiene un rechazo enorme, 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 enorme de... Es una cultura de la soledad. Y una cultura de la soledad...
Incentivada por los problemas de seguridad.
También tenés muchísima... Entonces una cultura de la soledad en la cual vos podés tener cierta... llamémosle autarquía, porque capaz que pedís, porque por las mismas plataformas podés satisfacer tus necesidades materiales, por decirlo de alguna manera, pero también, claro, una cultura de la soledad es una cultura humanofóbica, o en todo sentido muy cuestionadora de este humano actual, ¿sí? Y creo que bueno, estamos dialogando de otra manera también en ese sentido, en el sentido que hay muchos humanos que están hablando permanentemente o casi todo el día con dispositivos que no son humanos. Hay una cantidad de IAs, apps, construcciones diferentes de...
Que te responden.
Que te responden.
Vos preguntás,
y que
te responden.
Yo las estoy probando y me estoy controlando porque no hay nada que no sepan. Si yo digo, ¿qué hizo Nelson Cabla en el año 81? Me lo va a decir. ¿Entendés la gravedad del asunto? ¿Y qué más? ¿Y esto? ¿Y querés saber algo más? ¿Cómo estás hoy? Una humanización de la interacción con instrumentos que para mí son de investigación y de interés, que a mí no me interesa recorrerla, pero mucha gente sí lo hace. Los trata de usar como oráculos, psicoanalistas, bueno, en fin. Y entonces tenés todo un proceso que empieza a control, dice, de diálogos demenciales con una mediación tecnológica y uno mismo. Y eso también está abarcando millones de seres humanos que se levantan y lo primero que hacen es ir a la IA, preguntar, hablar. Hola, IA, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te levantaste hoy? ¿Qué te importa? Sos un aparato. No, o sea, no me vas a convencer de otra cosa. Bueno, está, pero no es, digamos, hay una maquinofilia también en el sentido. Ni siquiera, mira, es maquinofilia porque no las perciben como máquinas. Pero hay una. Es bien tanático esto. Tiene mucho que ver con el instinto de la muerte actual. Hay una vinculación que es hegemónico en este momento y una vinculación muy fuerte con lo maquínico, ¿sí? Y una desvinculación con lo humano, y eso tiene que ver también con la importancia que está teniendo en el sentido más freudiano del término el instinto de muerte en la cultura contemporánea.
Totalmente.
Es impresionante. Totalmente. O sea, tenemos realmente hace décadas, obviamente conozco las trayectorias de otras culturas, de muchas, el nivel de la presencia del instinto de muerte en este momento es por eso hay que meter mucha vida, mucho eros,
¿sí?
Y generar todas las formas de resistencia afectiva, no pensando que haciendo dos pases mágicos se van a resolver estas cuestiones, pero sí, yo escribí hace años un artículo que decía, es en defensa de lo humano, porque lo que está en juego ahora es justamente lo humano, lo singularmente humano, que aparte se está dibujando y no estamos olvidando de qué era eso.
Totalmente.
Bueno, si acaso alguna vez lo supimos.
La seguimos la semana que viene. Espectacular, como siempre.
Nos vemos.
Pablito Baute estuvo en los controles técnicos de sonido y nosotros la seguimos mañana acá a partir de las 3 de la tarde.
Hasta aquí el periodístico cultural de las tardes de Radio Cultura, El Tungelele. Un respiro con los enfoques más originales y contenidos musicales únicos. El Tungelele conduce y dirige Nelson Caula. Produce Carolina de Cuadro. Puesta al aire, Pablo Baute, Diego Rodríguez y Juan Steiner.